Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar. Bueno, estamos para arrancar después de este momento
social. Estamos para arrancar.
Cuando quieran.
Bueno, Dami, muchas gracias por venir. Era como dijiste, iba a suceder. Pero bueno, lo pasa de vos, te metiste en cripto hace poco. De hecho, yo en un momento me acuerdo que te comenté algo de venirte a los espacios y me dijiste, y de hecho yo le dije a Majo, le dije, mirá, Damián no sé si va a querer venir porque él todavía dice como que no es un experto en cripto y qué sé yo, pero me alegra saber que ya sí te consideras un experto en cripto.
No me considero un experto en cripto igual, ¿eh? Me pasé porque creo que ya estoy un poquito más empapado en el tema. De hecho, cuando me mandaste un mensaje de, che, ¿de qué podemos hablar? Yo te dije, la verdad que no tengo idea porque mi lado es más la programación y no sé qué tanto de cripto para boludos podemos hablar del lado de programación, pero bueno, me tiraste ahí unos lados y podemos llegar a charlar algo de eso.
Está buenísimo, también podemos tocar el tema programación, pero justo ayer, digamos, hice unas preguntas acá en Twitter y se armó como un debate bastante interesante y un poco lo que surgió hablando de sobre qué vamos a hablar tiene que ver con eso que pregunté ayer. Lo que decíamos por WhatsApp es que vos te metiste en cripto, que corregime si no es así, por un tema como puntual, que es, bueno, vos, Damián, sos el creador de Cafecito, supongo que todo el mundo sabe, o si no lo saben, sépanlo. muchos le deben a Damián, muchas cosas, muchos le debemos a Damián, muchas cosas, muchas alegrías. Y en un momento, tengo entendido que pensaste, bueno, ¿cómo puedo hacer para que la gente que está en el exterior del país, porque había necesidad, muchos estaban en el exterior, querían contribuir, pero no podían? Entonces, justo, no sé si había salido Lightning Network en Bitcoin y eso abrió como una posibilidad para poder entrar pagos. Pero también lo querías hacer por PayPal. Si querés contar un poco cómo fue esa inducción de Cafecito, Bitcoin y vos con Bitcoin.
Bien, Lightning Network está hace un montón de tiempo, no sé exactamente hace cuánto, pero sé que hace bastante tiempo, por lo menos el protocolo y por cómo funciona. Y sí, hace. Cafecito funciona solamente en Argentina, y yo estaba viendo la manera de querer como expandirlo a otros países de la manera más simple posible, sin tener que abrir sociedades en cada país, una empresa en cada país, tener contadores en cada lado, que era todo un quilombo. La primera, más fácil, fue, ok, hablo con PayPal y PayPal ya me da para poder tenerlo en todo el mundo. Resulta que estuve un año y pico peleándome con PayPal, abrí una empresa fuera en Delaware, hice un montón de cosas, cuestión no me terminaron dando bola y no pude abrir nada con PayPal. Hasta que en un momento ya varias personas me venían diciendo, fíjate con Lightning, que está bueno, capaz que puede funcionar. Y yo le tenía como cierto rechazo porque mi visión de Cafecito es que sea súper friendly, que con dos clics pueda hacer un pago muy rápido. Y lo que yo estaba viendo en cripto era que era un quilombo. La realidad es que, no sé, si entras, por ejemplo, por MetaMask, tenías que abrir la URL en el browser este de MetaMask, firmar la transacción, pagar un gas. La verdad que había que hacer un montón de cosas y la adopción y la usabilidad que tenía no era buena. Me dijeron, fíjate con Lightning que puede que con dos o tres clics pueda hacer un pago. Empecé a revisarlo y efectivamente, para los que no conocen, Lightning es como la capa 2 de Bitcoin, sería. Es por donde pasan las otras transacciones de Bitcoin, pero a un coste prácticamente nulo, a veces es cero, y es muy rápido. Con un clic ya mandás, en un segundo ya tiene la otra persona sus bitcoins en esa red. Y hay una billetera muy buena, de hecho que es argentina, que se llama Moon Wallet, que integra todas estas tecnologías, y exactamente con dos clics se podía hacer un pago. Y dije, bueno, vamos a probar a ver cómo funciona. Y ahí fue como cuando me empecé a meter como más que nada en el lado este de la programación por atrás con Lightning Network, fijarme cómo funciona. Ya había como bastantes protocolos y sistemitas hechos para integrarlo de una manera más fácil. Así que, de hecho, en el viaje a Lisboa, que cuando fuimos a la conferencia esta de Ethereum en Lisboa, con el equipo de Sactory, mientras ellos codeaban, yo codeaba lo de Lightning Network y nada, y lo saqué ahí y la verdad que funcionó bastante bien. Y si bien la verdad que yo sabía que iba a tener pocos usuarios, fue más que nada como un experimento para ver cómo los usuarios de Cafestos tomaban algo de cripto como muy, muy tranqui, ¿no? Sin ponerme, no sé, a escribir un smart contract, ponerle Ethereum, ponerle Metamask y todo esto que termina como complejizando bastante. Y la verdad que gustó bastante y le dio esto que vi que lo abrió al mundo, ¿no? Obviamente lo abrió al mundo de gente que maneja cripto, pero con un par de líneas de código ya todo el mundo podía usarlo sin tener, no sé, una cuenta en Mercado Pago o sin tener una sociedad o una empresa o lo que sea. Y creo que para mí eso fue como lo más importante y lo que me explotó la cabeza para después seguir metiéndome más en cripto.
Para entender claramente cuál era la dificultad. Digamos, nosotros aprendimos en los distintos espacios que, que Bitcoin es una red que no funciona bien como medio de pago, porque las transacciones no son inmediatas, porque los fees son altos, porque hay que esperar 10 minutos para que validen un bloque y todas esas cosas. En Ethereum sabemos que aprendimos que el gas es carísimo y que tampoco vale la pena un cafecito que tal vez es de 100, 200 pesos, digamos. Uno va a estar pagando mucho más el gas o el fee que lo que quiere donar, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es en lo concreto esa solución que brinda Lightning Network?
Bien, Lightning Network viene a solucionar este tema de que en Bitcoin pagar algo tenés que para mandarte, cuando yo te quiero mandar una transacción a vos, tengo que esperar 10 minutos a que se ejecute este bloque y que a vos te lleguen los bitcoins a tu lado. Lo que hace, lo voy a resumir como muy por arriba lo que hace Lightning Network, es vos mandás por ejemplo, imagínate que tenés un Bitcoin, ¿no? Vos mandás ese Bitcoin a una capa, como a un nodo, ¿cómo lo explico? Para que sea más fácil todavía. Poner que lo mandamos una wallet, ¿no? Poner que tenés como un mercado pago que agarra y acepta ese Bitcoin. Entonces, la otra persona agarra y con el que tiene también ese mercado pago y se como que están como conectados directamente, yo le puedo mandar ese Bitcoin a la otra persona sin ningún tipo de intermediario ni que se tenga que esperar 10 minutos que se mine un bloque, ni hacer toda esta espera que sí lo tiene como la on-chain sería la capa de arriba de todo que sí tiene Bitcoin. Es una solución que la armó una empresa específicamente para mandar pagos. Lo que dijeron es, che, Bitcoin no escala de esta manera, necesitamos una manera de que sí. Queremos que la gente pague con Bitcoin, necesitamos que sea rápido y en el momento. Entonces, inventaron esta solución que es Lightning Network y hay billeteras que empezaron a integrar este tipo de solución, como Moon Wallet, que ya te solucionan todo. Vos tenés tus Bitcoins ahí, no tenés que moverlos de un lugar al otro, ya los pueden mandar por cualquier tipo de lado. Ellos se encargan de, por atrás, hacerte toda la complejidad que tiene. Entonces, si vos tenés la wallet de Moon y yo tengo la wallet de Moon, yo te puedo mandar Bitcoin en un segundo sin tener que esperar esos 10 minutos. Esa es como la parte resumida.
Y el costo es más bajo, el costo de
Suelen ser,
transacción.
la mayoría de las veces es hasta cero. Se manda directo, a menos que, o creo que si la red está muy congestionada o si hay un desbalance entre pero es como muy técnico esa parte, pero ponle que es cero o menos de centavos. Es 0,0 algo. Es
La
muy, muy, muy barato.
pregunta de boluda sería, ¿por qué no? ¿Por qué, digamos, si tiene esas ventajas, no es la red de Bitcoin? En realidad no es esa, digamos.
Porque, o sea, porque sí.
¿Cuál es el, qué es lo malo? ¿Cuál es la parte mala, sería?
Claro, la seguridad. Vos cuando, generalmente todas las redes, o la, o, sí, las redes, los tokens, todo esto que estamos viendo ahora, tienen que priorizar algo. Entonces se agarran, no sé, priorizan velocidad y que sea, ¿cómo se llama? Que sea más, más barato. Lo que están despriorizando es la seguridad de la red. ¿Por qué? Porque generalmente los nodos que manejan todo esto son centralizados. Entonces, si bien ellos mismos dicen, ok, mañana pago todo esto desaparece. Por eso es que se usa para montos muy chicos, no se usa para... Si vos querés mandar 10 bitcoins o lo que sea, no lo vas a mandar por Lightning Network, lo vas a mandar por la red oficial que tiene Bitcoin, que queda la transacción guardada, queda todo registrado, y es súper segura porque ya va de un lado al otro. Esta es como que tenés la velocidad, pero no tenés la seguridad que tenés como en lo que sería la capa 1.
Una
por eso
pregunta.
Es que no se ve todo ahí.
A ver, una pregunta. Lightning sería como que alguien agarra muchas transacciones, las hace, transacciones pequeñas, y llega un momento cuando tiene determinada cantidad, es que se las pasa a un minero, por decirlo así, para que lo meta todo junto en la blockchain. O sea, finalmente lo que pasa por Lightning entra a la blockchain, ¿o no?
Sí, más o menos. Es medio raro cómo funciona. No conozco exactamente cómo funciona la parte. Lo que vos estás diciendo ahí son cómo funcionan las Layer 2, que sí lo que hacen es agrupar muchas transacciones y mandar en un bache grande de transacciones a la blockchain principal para que quede como ese registro. Lo que pasa con Lightning Network, creo que ni siquiera está este registro. Lo que sí hay que hacer cada X cantidad de tiempo, cada X cantidad de tiempo o por volumen, es mandar los Bitcoin que están en un nodo en particular, en Lightning, mandarlos de vuelta a la, como a la red principal. Este pasaje de Lightning a la red principal sí sale mucho más caro, sí tarda los 10 minutos porque estás mandando y estás escribiendo de vuelta en la blockchain. Pero mientras te muevas sobre la, entre comillas, blockchain de Lightning Network, es prácticamente instantáneo, barato y fácil, pero bueno, no tenés el tema este de la seguridad de escribir en la blockchain que sí tendrías en la capa 1.
Ahora, Dami, digamos, vos tenías un problema concreto y que, digamos, Cafecito funciona solo en Argentina. Para que funcione, para que gente que está fuera de Argentina mande cafecitos a argentinos, necesitabas algún tipo de solución, la buscaste en PayPal y PayPal no te la dio, después de intentarlo meses. Y además, si vos querés escalar Cafecito a otros países, necesitas, de la manera en que está hecho hoy acá en Argentina, necesitas como abrir una empresa en cada país, ¿es así?
Claro, exactamente. Es exactamente esa la estructura que necesitaría ahora.
Y ahora, ¿Crypto te ofrece una solución a eso? Para terminar de entender bien, ¿no? ¿Crypto te está ofreciendo una solución en el sentido de hago todo con Lightning Network, no necesito abrir empresa en ningún país y todos pueden, digamos, ser como usuarios de Cafecito, usuarios en generadores de contenido o recibidores de Cafecito y enviar Cafecito mientras tengan cripto, digamos, y usen la red de Lightning? ¿Sería así? O sea, ¿te soluciona un problema gigante?
Claro, sí. A ver, el camino feliz, sí. El camino feliz es que soluciona este gran problema de conectar el mundo. Alguien de México puede mandar a Argentina, yo puedo mandar de acá a España, interconectar entre todos sin ningún tipo de problema, ni retención fiscal, ni, bueno, podemos meter como más abajo todavía, pero sí, yo la realidad es que con esto puedo abrirlo en cualquier lado y pasa a ser, en cuanto ya está el código corriendo, ya pasa, todo lo pueden usar y funciona de cualquier lado a cualquier lado, pero bueno, ese es el camino feliz. El camino no feliz es que la gente, muy poca gente usa hoy en día cripto. Muy poca gente usa Bitcoin o con esta wallet de Moon para guardar sus Bitcoins y poder hacer estas transacciones. Así que sí, el camino feliz es este. Todavía falta la adopción masiva para que sea realmente, no sé, lo que estoy buscando, ¿no?
Y una pregunta, vos dijiste hace un rato que fuiste a a una reunión en Lisboa de Ethereum, la semana pasada estabas en Río, en el meeting de Ethereum también, o sea, se nota.
La pregunta es cuántas millas tenés.
No, 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 eso se lo envidio. No, la pregunta es, solamente vos conseguiste Lightning Network para montar cafecito desde cripto con Bitcoin, no con Ethereum todavía.
Claro, lo hice solamente con Bitcoin porque Ethereum tiene otro grado más de complejidad que no me gustó, que es algo que deberían estar trabajando, la verdad. Pero con Ethereum, por ejemplo, tenés que usar MetaMask, que seguramente ya escucharon hablar. Y para usar MetaMask en el celular, lo que tenés que hacer es tener, bueno, tener la aplicación, tener fondeada con algún tipo de cripto. Y además, MetaMask tiene un navegador interno, porque vos no puedes abrirlo desde tu navegador común, por ejemplo, Chrome, y hacer el pago desde Chrome. Vos tenés que abrir la aplicación o la web con el navegador este de MetaMask, firmar la transacción ahí, hacer el pago, hacer todo en ese ambiente, y la verdad que no está bueno para el usuario que, no sé, entra desde un link de Twitter, que generalmente no se le va a abrir en MetaMask, se le va a abrir en Chrome común, tiene que copiarlo, tiene que mandar al otro lado, es como que genera mucha fricción todavía. Y le falta bastante en ese lado, por lo menos, de desarrollo para que sea mucho más amigable para el usuario, ¿no?
Y si quisieras, por ejemplo, decir, yo quiero que me paguen desde alguien que tiene plata en Velo, en Lemon, en Binance, digamos que tal vez hay mucho más adopción ahí. O sea, ¿es tecnológicamente imposible eso? O sea, no que te paguen a vos, ¿no? Que te cae al que recibe cafecitos.
Es tecnológicamente posible si las wallets estas integran lo que se llama el pago con Lightning. Pago con Lightning, este que usa por atrás, es un protocolo que cuando yo, por ejemplo, estoy navegando por Chrome y voy a darle a pagar un café esto con Bitcoin, esto crea como una URL por atrás que lo abre en Moon o en la wallet que tenga Lightning Network. Si Velo tuviese integrado esto, se podría, por ejemplo, abrir directamente en la wallet de Velo y hacerse el pago de ahí. Esto ya queda en manos de la persona que desarrolla la wallet en sí.
Pero Velo, yo tengo entendido que tiene Lightning, pero es para otra cosa.
Claro, Velo tiene Lightning para mandar bitcoins entre diferentes wallets. No tiene esta segunda, este como segundo sistema que tiene Lightning, que es para hacer pagos desde una URL. Le faltaría como integrar esto, como poder aceptar estos links, por así decirlo.
Clarísimo. Bueno, pero de todos modos es como decir una cuestión de tiempo, porque es de adopción, de desarrollo, o sea, esta solución ideal que hablabas recién.
Sí, es tiempo. No solo es tiempo, es también que, por ejemplo, que MetaMask agarre, se ponga las pilas y diga, ok, voy a hacer todo más friendly para el usuario y le voy a dar más herramientas para los desarrolladores para que, por ejemplo, tengan este link que tiene Lightning Network, claro que no existe. Vos si entrás desde Chrome y yo quiero abrir desde mi Chrome de mi celular, que para el caso la mayoría de las personas usan un celular, no usan una computadora, entonces yo si quiero desde mi celular. Estoy navegando por Chrome, ¿no? Y veo un link, poder abrirlo de MetaMask y hacer el pago ahí, todo esto no está desarrollado, no está hecho. Entonces falta también, como del lado de estas empresas, hacer un desarrollo de su lado para fomentar más que, no sé, que vengan desarrolladores por atrás y se paren arriba de su tecnología para hacer como todo más friendly en general. Así que hay como muchos lados, no solo es tiempo, sino que estas empresas también tipo se pongan la 10 y digan, ok, voy a desarrollar para esto.
Sí, porque cuando uno está, vos decidís, yo he usado cafecito, nada, tiene que ser una cosa rápida, dos clics y chau, ya te sacaste el tema encima y no tener que andar abriendo. Imagínate que tenés que abrir el home banking para hacer la transferencia desde home banking, chao, olvídate, no lo hace nadie, porque es demasiado complicado.
Claro, exactamente. Sí. Ya si al usuario le decís, che, tenés que hacer más de dos clics, lo perdiste. No, es automático, no hay otra manera de explicarlo. Ya en cuando tiene que hacer varios clics o le tarda la página en cargar, hay un montón de cosas que perjudican a la experiencia del usuario. Imagínate, ni hablar si le digo, no, mira, tenés que descargarte MetaMask, tenés que fondearla con, no sé, Ethereum, tenés que abrirla. No, olvídate, no hay ninguna chance posible de que podamos llegar a algún futuro con esa usabilidad.
Ahora, Dami, ante esta situación, y no sé cuáles son tus planes con Cafecito y de crecimiento y expansión de Cafecito, ¿vos qué decís? Es como decir, bueno, si quiero salir a estar en otros países, ¿empiezo a abrir empresas en cada país o espero a que haya adopción, que haya más adopción y ahorrarme toda esa burocracia?
No, la realidad es que si quiero expandir Cafecito, va a ser mucho más rápido que abra empresas en cada país, que le hable a algún contador, un abogado y le diga, che, mira, trabaja en esto y no sé, empezá abriendo en Chile, en México y empecemos a probar, porque si creo que si tengo que esperar a algún tipo de adopción masiva de cripto, creo que va a morir antes Cafecito que lo que pase.
Pero ¿por qué? O sea, lo decís como si fuera un faltan años. O sea, lo decís como muy convencido, un faltan años. Me gustaría que ahondes un poco en ese por qué, en esa.
Sí, a ver, no sé si faltan. Sí, capaz que sí faltan años. Voy a ver como mi lado pesimista de esto. Yo estoy totalmente metido y convencido de que cripto va a ser algo como muy revolucionario y muy bueno. Y ya lo hemos visto, por ejemplo, con lo de Ucrania. Primera vez en la vida que vi a un país tuitear y poner una wallet de Ethereum para decir, che, me pueden mandar donaciones acá. O sea, es totalmente impensable que pase algo de ese estilo. Pero al mismo tiempo, sigue siendo muy difícil, sigue, como esto que te decía, sigue siendo muy difícil para el usuario que no está en una wallet como Belo, Lemon, no sé, Wembit o todas estas, entender bien qué. ¿Para qué sirve cripto? Más que para comprarlo, tenerlo ahí y farmear algún tipo de porcentaje que te dan, no sé, en DAI, por ejemplo. A ver, la adopción está entrando por ese lado, está buenísimo, está perfecto, pero la mayoría de la gente, que por como lo que yo lo estoy viendo, entran en estas wallets, se crean, no sé, compran DAI, lo dejan ahí haciendo algún tipo de shield. Y listo, no es como que siguen en todo el proceso de o pasar Ethereum a MetaMask y probar todo eso, pero es complicado, la realidad es que es muy complicado todavía y es muy costoso también usar Ethereum, no tiene ningún tipo de sentido, hay que usar algún tipo de L2 o una layer diferente y ahí es otro grado más de dificultad. Así que hasta que no logremos solucionar esto, yo creo que le va. La adopción esta masiva que estamos hablando para que un usuario común, o no sé, o mi viejo agarre y pueda pagar un café en cripto, le falta una banda. Para mí le falta un montonazo.
Bueno, medio que cuando recién describiste lo que hace el usuario común de cripto, me describiste a mí. Usaste unas palabras que no sé si yo hago eso, pero la realidad es que yo creo que somos muchos, muchos, muchísimos los que nos vamos metiendo en el tema, pero como todavía lo vemos muy complicado, hacemos eso, compramos bitcoins, compramos Ethereum, lo dejamos ahí quieto, lo miramos todos los días, vemos que está todavía y es todo una emoción, pero la verdad es que yo si tengo que pagar un cafecito, tendría que serme imposible pagarlo con pesos para pensar en pagarlo con cripto. Esa es una realidad. Pero bueno, porque yo creo que somos muchos, como yo, que todavía no terminamos de entender porque es complicado y vamos aprendiendo sobre la marcha y todavía, como bien dijiste, nos faltan, no sé si años, pero bueno, sí, ponele que años.
No, a ver, me parece increíble que estemos en la etapa de que hay gente que esté comprando cripto por estas wallets igual. O sea, celebro muchísimo eso porque antes no pasaba. Antes capaz que teníamos, no sé, había que hacer alguna transferencia capaz que o a Satoshi Tango o a Ripio o a las diferentes wallets que había. Pero no eran tan conocidas, eran como mucho más de nicho. Y de la nada empezaron a aparecer, bueno, estas últimas dos que nombré, Velo y Lemon, que como que vinieron a, ¿cómo es que se llama esto? Como hacer mucho más friendly el acceso, ¿no? Y con estos incentivos, y también hay muchos incentivos, que te den este incentivo de decir, mira, si compras DAI y los pones y los dejas acá, te damos un 13% anual, está buenísimo, está increíble. Y de lo que veníamos a esto es abismal que la gente por lo menos esté entendiendo un poquito más de qué se trata. Y no sé, que alguno le pique la curiosidad y se ponga a leer por su lado. Así que eso está bueno, ¿no? No vamos a, ni de casualidad, en un año decir, no, mira, todo esto hay que, van a estar todos en wallets de Metamask o, no sé, en una hardware wallet o en lo que sea y cada uno va a ser su propio custodio de sus criptos. Para eso la verdad que falta bastante, pero está bueno que por lo menos lo vayan entendiendo de ese lado y capaz que vayan comprando algo y vayan como leyendo por lo menos o estén al tanto de las noticias y no se coman el verso cuando sale alguna noticia. No, Bitcoin cayó un 40% o Bitcoin subió un 50% y se arma todo este quilombo. Así que por lo menos está bueno esta parte de lo que estamos viviendo ahora.
Pueden escuchar el podcast, de paso. El de cripto para boludos.
Obvio,
vamos con los temas.
No. Dami, a ver, vos lo que decís, y me parece que lo dijiste como muy claro, es que lo que ves es que, bueno, salieron estas wallets o exchanges que son muy fáciles de usar, como Lemon, Velo, tan fáciles que Majo y yo pudimos usarlo sin problema. Y decís, bueno, y la gente entra ahí, a ver, Majo no sabe lo que es farmear, y farmear si creo entender que es cambiar los pesos que metes por Velo o Lemon a DAI, que es una estable, y dejarlos ahí depositados que te da un interés del 12, 9, 13%, ¿no? Eso sería farmear.
Sí, usé una palabra muy bien dicha, perdón. Se le dice shield en realidad, o sea, la palabra posta es
shield, que sería interés.
Claro.
Porque también somos financieramente boludos, o sea, también tenés en cuenta eso.
Bueno, pero vos sabés mucho más que
yo. Pero yo aprendí acá, Majo, vos no prestás atención, yo aprendí acá.
Vos debes prestar más atención, yo estoy siempre sentada atrás.
Escuchá, el capítulo 9 se habla de esto, andá a escuchar nuestro podcast.
Dale, ahora voy.
Me mandan un WhatsApp y dice, se pronuncia yield.
Bueno, perdón.
Bueno, entonces, claro, la gente se queda ahí. Incluso Majo todavía no sabe que puede cambiar la plata a DAI y que le va a dar un 13% de interés.
Sí, eso sí lo sé.
Y entonces decís, bueno, como esta es la parte fácil, ya ahora, después si hay que pasar a Metamask y qué sé yo, que Metamask te pide además unos códigos, esta red, ya no entendés nada. Y decís, bueno, y ahí ya pasan muy pocos a esa segunda etapa. Ahora, también decís, hasta hace unos años no estaba esta posibilidad de mandar plata de Mercado Pago y farmear, por decirlo de alguna manera. Así que, digo, bueno, va a seguir esa evolución, digamos, digamos, de hacerlo user-friendly.
Claro, sí, y tampoco, a ver, como el usuario en general no tiene el incentivo, porque a ver, todo esto se termina tratando de incentivos. ¿Por qué vos terminás entrando a Lemon, por ejemplo, y comprando cripto y dejándolo en DAI? Porque te dan ese porcentaje ahí. Vos ahora no tenés ningún incentivo en entrar a MetaMask y o a copiarte las 12 palabritas y mover tu cripto ahí, más que el incentivo, entre comillas, de decir soy mi propio, ¿cómo es que le dicen? Como soy mi propio como el custodio de mi dinero, ¿no? Como, tipo, yo tengo sé que con esas claves que tengo, nadie me lo va a poder sacar de ninguna manera. O sea, mañana explota Lemon, explota Velo, o esperemos que no pase, pero pasa algo de esto, yo voy a seguir siempre teniendo el acceso a mis criptos, ¿no? Y como que no, y además de esto, todas las aplicaciones o las famosas dApps que se conocen, las Decentralized Applications, para usar con MetaMask, no son friendly tampoco. No sé, si querés pedir un préstamo en alguna de estas que hay, por ejemplo, Aave, Compound, es un quilombo. Vos entrás y no, tipo, yo entro y no entiendo exactamente, no, tenés que ver un video en YouTube capaz para entender cómo usarla y cómo, no sé, cómo dejar una parte de Ethereum, sacar una parte de DAI, y es todo un quilombo. La realidad es que actualmente es todo un quilombo, pero vemos que hay, obviamente vemos que hay muchísima más adopción que lo que había antes.
Ahora, por ejemplo, en eso que decía, los incentivos, que está buenísimo analizar todo desde ese lado. Vos decías, en un mundo ideal hay adopción a cripto y entonces yo no necesito abrir ninguna empresa en ningún lado y entonces puedo implementar cafecito en todo el mundo casi sin costo. Ahora, la pregunta de Majo dijo. Yo si tengo pesos voy a seguir pagando en pesos los cafecitos porque me es un quilombo pagar en cripto. Pero la pregunta Majo ahí sería, o sea, ¿está claro tu incentivo de que todo el mundo tenga cripto y que, es decir, ahorrarte la burocracia mundial? Ahora, ¿cuál sería el incentivo de Majo de pagar en cripto en lugar de pagar en pesos? Un cafecito.
Ella no te, ahora no hay ningún tipo de incentivo. La realidad es que hay cero incentivo, ¿no? De hecho, guardate la cripto y usa los pesos. Es lo primero que tenés que hacer. No, no
Claro,
gastes cripto.
deshacete de los pesos.
Claro. O sea, no gastes la cripto. Deshacete los pesos, comprá cripto, hacé lo que sea, pero no la gastes. Pero bueno, a ver, tenés como estos dos lados, ¿no? Es mucho más fácil. Para el usuario, a ver, si todos estuviésemos bajo, no sé, todos tendríamos una wallet de Moon y con Bitcoin, lo que sea, y pagaríamos el día a día con eso, sería increíble. O sea, sería muy fácil para todos. Yo agarro y le mando a alguien de México guita en un segundo, sin ningún tipo de problema. La otra persona me la manda a mí, todos felices. Pero la realidad es que no pasa eso. Y tampoco hay incentivos para que pase. Entonces, no sé por dónde va a venir ese lado de adopción, la verdad. Eso es algo que va a venir, supongo, en el próximo tiempo, pero no sé cuál va a ser como el incentivo para lograr eso.
Suponete que yo quiero mandarle cafecito a un alemán que hace recetas y me gustan, entonces quiero premiarlo. Ahí sí tendría que usar cripto, porque o puedo usar pesos normalmente.
No, primero el alemán no podría agregar Mercado Pago porque es solamente para argentinos. Así que si el alemán tiene activada la opción de Bitcoin, sí, le podrías pagar solamente con Bitcoins.
Ah, ok. Entonces, para ahí tendría el incentivo para pagarle al alemán. Pero, no sé, me parece que voy a buscar alguien que haga recetas en alemán acá y le pago con los pesos.
Claro,
Prefiero
o
eso.
buscar alguna plataforma que exista afuera y pagarle afuera, o seguramente tiene PayPal también, entonces le puedes pagar directamente por PayPal. Hay, la realidad es que hay soluciones mucho más fáciles que pagar con cripto actualmente.
Y decime una cosa, si logramos el mundo ideal en que los desarrolladores de todas estas plataformas te hacen caso y las hacen más friendly y las de manera que todos podamos, sin tener que meternos en Metamask y hacer toda una cosa complicada, sino que sea de una manera fácil. ¿A vos te parece que es una plataforma la tuya de premiación al que ofrece un contenido que podría ser gratuito, que a nivel mundial puede escalar tranquilamente? Para mí sí, pero no sé vos que sos el desarrollador.
Ah, pero no entendí, hablando de, o sea, hablando de cripto, de que
No, no, no.
idealmente, ok.
O sea, hablando de cripto, que idealmente puedas utilizar Cafecito para cripto. Sí, ¿a vos te parece que es algo escalable a nivel global?
Sí, a ver, si todo el mundo usara cripto y tendría una wallet de Moon, sí, la realidad es que sería, la realidad es que ya lo podrían hacer, porque ya se puede hacer esto. Ya si agarra y empieza a entrar gente, no sé, de Estados Unidos, de Alemania, de China, de donde sea. Bueno, de China capaz que hay un poco más de quilombo. Pero, no sé, de cualquier lugar y con la wallet de esta funcionaría sin problemas.
Ah, genial, porque entonces tenés escalabilidad a nivel, uy, se cerró una puerta, a nivel global garantizada una vez que los de las plataformas te den una mano y lo hagan como tienen, de manera que sea de una manera fácil.
Claro, sí. Una vez que ya está, que se adopta algo en. No sé, imagínate que se adopta la wallet de Moon. Que todo el mundo tiene Bitcoin en su wallet de Moon. Ya en cualquier momento pueden mandar pagos para cualquier lado. Pueden usar Cafecito para en cualquier parte del mundo. Es un tema de. Sí, de adopción por ahora.
Dami, todo esto que estás diciendo gira en torno a, bueno, el tema de cuándo conviene usar cripto y cuándo no. Es decir, está como muy de moda en el mundo cripto o en el mundo emprendedor en general convertir todos los proyectos a cripto, digamos. ¿Y qué elementos crees vos digamos, que son los que hay que analizar para decir, che, esto vale la pena o acá en realidad estás queriendo meterte en cripto porque es una moda, pero la verdad que te conviene seguir con Web 2?
Buena pregunta. Creo que, a ver, hay que ver qué tipo de proyecto, ¿no? Capaz que, déjame pensar, es como todo muy relativo porque si planteamos el tema de pagos, que decir, no sé, que quiero sumarme a cripto por el tema de pagos sigue estando verde en cripto. Hay muy poca gente que quiera realmente pagar con cripto. A ver, generás como este tema de que lo abrís al mundo en cuanto agregás algún tipo de pago cripto, ya sea por Lightning, ya sea por, no sé, algún tipo de stablecoin, ya automáticamente todo el mundo te puede pagar, pero bueno, pasa del lado de que muy poca gente tiene algo de cripto para pagarte. Entonces, ahí podría ser, tenés como ese trade-off de si sos una empresa que hace algún tipo de pagos, ponerlo de ese lado y no sé, ver a ver si le gusta a la gente o no, pero posiblemente sea un desarrollo bastante grande que no les sirva para que no tenga una repercusión grande en tu negocio. Capaz que lo último que sí que estuvo viendo es, por ejemplo, el tema de contratos o el tema de, no sé, imagínate la venta de un auto. Que la venta de un auto actualmente es un quilombo de burocracia, pagos y un montón de cosas hay que hacer, que capaz que se podría solucionar con ese registro en la blockchain. A ver, habría que mirarlo muy bien, habría que pensarlo muy bien, pero capaz que se podría como hacer de ese lado. Capaz que gente que tiene que meter como estos registros que queden para siempre la blockchain podría ir por ese lado, pero habría que ver tipo cada empresa o cada proyecto en puntual para qué lo puede usar. La realidad es que no es para todo y toda la gente que le quiere, no sé, meter blockchain o meter Bitcoin para tener como lo último, generalmente es al pedo y no le sirve.
Sí, un poco como que en el último tiempo Bitcoin y las cripto en general han tenido una explosión y sí, es como dicen en Twitter, ponele cripto a la película. Es como que todo tiene que tener cripto y está bueno decir, no, mira, hay situaciones en las que todavía no. O sea que no vale la pena meterse directamente con cripto cuando todavía lo podés manejar de otra forma.
Claro, totalmente. Es para qué realmente querés meterle cripto. Realmente cripto yo lo veo como una manera de resguardar tipo activos que tenés de una manera bastante fácil, tipo no tener un lingote de oro en tu casa o en la caja fuerte, o mover guita de manera muy fácil. Creo que esas son como las dos grandes cosas que veo. Cripto. Igual el tema de préstamos, me gusta también mucho lo que está armando con préstamos, que os puedes dejar un colateral o una cierta parte de lo que tenés y tomás prestado algo. Entonces no tenés que vender tipo toda la cripto que tenés para usarla. Eso también me parece que está bueno. Pero la realidad es que mucho más que eso actualmente no le estoy viendo. Para que lo agreguen a cualquier tipo de proyecto así para ponerle blockchain y cripto a algo.
Sí, bueno, blockchain le quieren poner a todo. Es como la palabra de moda y todo en la blockchain. Y después muchos proyectos que vos ves que no tienen nada que ver con blockchain, no tienen nada que ver con descentralización. Pero bueno, lo pusieron y de alguna manera eso, como tiene la palabra de moda, capta interesados y que en realidad no se están, si no tienen mucha idea, creen que están metidos en una blockchain. Ahí aparecen también el tema de las estafas, que hemos visto tanto en los últimos tiempos en Argentina especialmente, donde hablan de cripto, hablan de blockchain y en realidad es una estafa dura y pura.
Sí, para mí, a ver, para mí lo más importante que tiene esto es, bueno, la descentralización y de lo que más me gusta a mí, porque soy desarrollador, está, como que le dicen permissionless, que vos puedas desarrollar, hacer lo que quieras adentro de este ecosistema sin pedirle permiso a nadie. Yo no tengo que ir a hablar con el señor Satoshi para decirle: che, ¿puedo subir un proyecto a la blockchain? Directamente agarro, programo, lo subo y está funcionando para que cualquier persona del mundo lo use. Creo que esas son como las cosas más importantes que tiene actualmente y por las que va a seguir creciendo todo este mundo y por la que la mayor, tipo, mucha cantidad de desarrolladores están metiendo. Pero bueno, al mismo tiempo están metiendo desarrolladores, pero falta el tema de la adopción real a los usuarios comunes para mostrarles cómo se usa algo, ¿no?
Hoy planteaba, y no sé si lo ves por algún lado, que cuando, pues muchos hacen la comparación con Web 1, como que es un momento parecido a cuando salió a Web 1. Yo siempre pongo como ejemplo que una de las primeras cosas del surgimiento de Internet, o la primera, fue el email. Y el email es algo muy fácil de explicar a cualquier persona, porque, digo, que casi todos teníamos la necesidad de mandar carta, correo, de alguna manera. Entonces es fácil explicarle a tu mamá: mirá, ahora en vez de ir al correo, podés abrir la computadora, abrir este programita, poner una dirección que no es una calle y un número, sino es una cosa con una arroba. Y te dice: ¿estás loco? ¿Qué es eso? No, bueno, si vos mandás y escribís el título y el texto, enviar, y encima le decís: te va a costar poca plata y te va a llegar al instante, le va a llegar a la otra persona. Es decir, un caso de uso masivo y muy traducible a la vida real de las personas y de casi todas las personas. Y digamos, en ese paralelismo con la web 1, como decir web, que se hace con la web 3, bueno, ¿qué sería el equivalente? ¿O no hay equivalente porque todavía es muy temprano?
Sí, yo creo que el equivalente es transferir dinero, mandar cripto de un lugar a otro en un segundo, va en un segundo o capaz que en un minuto, en lo que tarde en procesarse el bloque ese, sin ningún organismo que te ponga alguna traba o te pregunte, che, no sé, firmame todos estos formularios porque estás queriendo ingresar $1,000 al país, ¿entendés? Creo que esa sería como la comparativa entre poder mandar un mail o mandar o hacer algo de
este está tipo. Bien, digamos, sí, en todo caso es como si lo más útil hoy se podría decir es para la gente que necesita mandar dinero al exterior, que en muchos casos son gente que emigró a otros países y cosas así, digamos, porque no es un, digo, sacás esos casos de uso, sí, es cuánta gente está necesitando en el día a día tener que mandar dinero al exterior.
No, totalmente. Totalmente. Para mí el mayor caso de uso real de las personas es el tema de las remesas. Esto que decís de la gente que emigra y le manda a sus familias. Creo que ahí es un caso de uso real, real, que lo vemos y que funciona muy bien. Necesitamos más de estos casos de usos para decir, bueno, logramos como una buena adopción de cripto. Pero tener este caso de uso ya es bastante.
Cuando ponías el ejemplo de Ucrania, estaba pensando qué diferencia hay si fuera por el sistema bancario y la diferencia sería que habría trabas. Digamos, no es tan fácil mandar a una cuenta al exterior desde tu banco, digamos.
Claro, primero yo, sí. Un ucraniano pone su, no sé, creo que tienen Swift, no sé cómo es el sistema que usan. Yo desde mi banco con pesos no podría mandarle. Creo que ya desde la base creo que no podría. Y si ponen PayPal, por ejemplo, bueno, podría pagarle, pero PayPal podría decir, no, ¿sabes qué? Esto está yendo para, no sé, temas con fines de guerra y agarran y te bloquean todo el dinero. Y no poder, como pasó con en Canadá, por ejemplo.
A eso lo que llamás vos, a lo que se le dice permissionless, es decir, que no hay nadie que te lo pueda impedir. O sea, porque vos decís, bueno, PayPal, el CEO de PayPal puede decir, no, lo prohíbo y se prohíbe. Que sea permissionless cripto, ¿significa eso, que nadie te lo puede impedir?
No, creo que se le dice más permissionless a que vos podés desarrollar cosas arriba sin permiso de nadie. Creo que es esto de que nadie te lo pueda bloquear ni nada, es que sea descentralizado y que no haya un gobierno o una autoridad que lo maneje.
Claro, recién decías lo de Canadá. En Canadá pasó eso, que a los que protestaban les bloquearon primero las cuentas y después les fueron a bloquear, les bloquearon PayPal, después les bloqueaban los exchanges. Y bueno, los que subsistían eran los que tenían las wallets frías, que eran los únicos que podían usar el dinero sin que el gobierno se meta o las empresas en donde tenían el dinero invertido se lo bloquearan.
Claro, sí. Esto mismo es el tema de la descentralización, que bueno, te permite esto, de que nadie te pueda bloquear absolutamente nada, no como, bueno, como PayPal o como todo esto que pasó, que sí, a ver, de PayPal podés donar de cualquier parte del mundo, podrías mandarle guita, pero si PayPal te dice mañana, no, ¿sabes qué? Te bloqueo la cuenta y no te dejo sacar un peso, es lo mismo que nada, es que te estén mandando guita ahí, es como que... Nada, quedó toda retenida y no pudiste hacer absolutamente nada con eso.
Sí, por otro lado, los únicos que en Rusia, cuando empezó la guerra y los bancos dijeron, se acabó, no hay más Swift o algo por el estilo. La PayPal dijo, basta, los rusos no pueden mover más plata. Bueno, les pasó exactamente lo mismo. Los únicos que pudieron seguir moviendo. El otro día hablaba con una amiga mía que le da clase de español a unos chicos rusos que viven en Rusia y que le pagan con cripto, porque es la única manera que le puede seguir pagando, porque antes le pagaban por, no sé, por PayPal o algo por el estilo, y no, ahora solamente con cripto es la única forma en que pueden seguir pagando las clases afuera de Rusia.
Sí, esto es que cada vez lo estamos viendo más. Creo que es, bueno, es como el más claro ejemplo del uso de cripto. Creo que el más claro ejemplo que ese ahora no tenemos.
Nami, ¿cómo, qué te ves haciendo? Porque te metiste a full y, digamos, bueno, desarrollaste una aplicación concreta para Cafecito. ¿Y qué te ves haciendo en el mundo cripto?
Sabes que me lo preguntaron bastantes veces y no sé. La respuesta es que no sé. Estoy como un espectador ahora, más que nada estoy como en la comunidad. Nada, leyendo, escuchando, viendo cómo se desarrolla todo esto, pero no tengo nada en la cabeza como para decir quiero desarrollar esto y quiero como incentivar esto. Por un tema de que me gusta hacer cosas del estilo como Cafecito, que lo use mucha cantidad de gente, que sea muy fácil de usar y siendo que a cripto todavía le falta de ese lado. Entonces, siento que hasta que no, o hasta que a mí no se me ocurra algo para hacer como todo más usable, o no sea todo más usable, no sé qué voy a hacer en este mundito. Por ahora estoy como un espectador, estoy escuchando, nada, estoy haciendo amigos en este mundo, viendo todo lo que pasa alrededor, así que es como mi estadio por el momento.
Y te hago una pregunta, porque bueno, vos sos programador, mencionaste al principio como que bueno, vos aprendiste un poco a programar, programaste, tuviste que programar en Solidity, que es el lenguaje de programación para Ethereum.
Se te cortó, o se está cortando bastante, no sé si soy yo o se te escucha
No, no,
cortado.
no. No, es un problema de los espacios, nos pasó la semana pasada también,
Ah, ok.
que
Igual,
se.
escuché lo de Solidity,
No,
así que creo que sé
te
cuál va.
preguntaba que si tuviste que aprender a programar en Solidity. No sé si ahí escuchaste. Y mencionabas esto de las
También.
diferencias entre programar. En realidad la pregunta va un poco a si, digamos, qué parte. O sea, si es que si la parte de falta de experiencia de usuario tiene que ver con las limitaciones de Solidity, o en realidad la parte de frontend no necesita ir en Solidity, digamos, si es una cuestión de, digamos, cuáles son las limitaciones que hay hoy para que poder mejorar esa experiencia de usuario.
Bien, sí, estuve programando en Solidity, no soy un experto en Solidity, pero sé por lo menos lo básico. No, a ver, yo creo que las limitaciones no están del lado de Solidity, están más que nada así del lado del frontend, que no son limitaciones, sino es así. Capaz que sí son un poco hay un poco y un poco en realidad, porque a ver, vos para interactuar con todo esto de cripto necesitas. Ahora está MetaMask, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque hagas un frontend súper bonito y que la web funcione perfecta, tenés esta interacción con que se te tiene que abrir MetaMask o si estás en el celular, tenés que abrirlo desde el navegador que tiene integrado MetaMask. Y esto sí no está bueno y esto sí es algo que tiene que solucionar la empresa o el grupo de desarrollo que hay atrás de MetaMask, ¿no? Pero de nuestro lado podemos hacer claramente cosas mucho más usables, por lo menos desde lo que es la interfaz en sí. Ahí después desde que aceptamos la transacción y pasa todo lo que pasa por MetaMask, bueno, eso ya no lo podemos como modificar mucho.
¿Y por qué tiene que ser MetaMask? O sea, no, ¿por qué MetaMask? ¿No hay otras wallets?
Pero eso sería en Cafecito. Porque en realidad es todo fácil de usar. Las veces que lo usé yo fue una cosa súper, súper amigable. Pero o vos hablás de otras aplicaciones que puedan venir en el futuro.
Sí, no, yo hablaba de en general, en realidad, en todas las aplicaciones que puedan usar MetaMask. Y la pregunta de por qué MetaMask, en realidad no es porque puede ser otra, podría ser otra, pero actualmente la más usada. Toda la gente se fue a esa. Si bien hay otra que se llama, ¿cómo es? Wallet Connect, creo que es una. Hay varias, la realidad es que hay varias. Pero a todos les pasa esto, ¿no? Que no tienen capaz que, bueno, esta Wallet Connect sí tiene esa integración con web que le faltaría MetaMask, pero, o sea, siempre sigue estando como esta parte de experiencia en que cuando vas a hacer el pago, se te abre como este pop-up o esta como interfaz de MetaMask que te dice, che, mira, primero tenés que aceptar un pago. Tenés que firmarlo, tenés que mandar, tenés que esperar X cantidad de tiempo según la red para que la transacción se procese. Y bueno, y el frontend tendría que como acompañar con todo eso también porque es bastante duro si no verlo solamente en MetaMask. Así que tenés como de los dos lados mejorar esa experiencia de usuario. La podés mejorar desde el lado tuyo, pero si la wallet no se pone las pilas y mejora un montón de fricciones que tiene actualmente, va a seguir siendo bastante complicada para el usuario en general que entre.
Sí, porque la realidad es que, a ver, yo bajé la extensión de MetaMask para Chrome y la abrí y no supe qué hacer, así que decidí que mejor no hacía nada, porque aparte los que somos nuevos muchas veces tenemos miedo de hacer macanas, porque te empiezan a decir, no, bueno, pero tenés que fijarte que la red que sea, que no lo mandes por otra. Chao, me complican mucho, me da miedo y lo dejo tranquilo donde estaba y que quede ahí y lo veo todos los días. Pero la realidad es que sí, no, para los que no somos expertos, te da miedito meterte en MetaMask.
Sí, es que sí, es que si. Primero, si no tenés un uso real, más que, no sé, guardar algo de cripto, bueno, dejás ahí. Pero después empezar a entender toda la cantidad de redes diferentes que hay, protocolos diferentes que hay, cómo podés interactuar con cada uno de ellos, la verdad es que es mucho ruido para el usuario en general que recién se mete a cripto. Así que por eso, tipo, yo creo que le falta bastante. O capaz que le falta. Que aparezca como el que domine cripto y diga, ok, este va a ser como el estándar en que nos vamos a manejar todos, que dudo mucho que pase, pero no sé, que aparezca como el mercado pago que diga, ok, vamos a manejarnos todos por acá. Dudo mucho que pase porque estaríamos de vuelta como centralizando algo, así que tenés como ese tire y afloje de constante de todo, ¿no?
Dami, voy a leer una pregunta que manda un oyente. Antes voy a decir que ya pueden mintear el POAP con la palabra secreta, es rico cafecito. Rico cafecito, tienen que bajar la aplicación de POAP y ahí escribir en palabra secreta, rico cafecito, y van a tener un hermoso POAP que hicimos para hoy. Que Dami, te lo vamos a mandar en un cuadrito impreso para que lo pongas ahí junto a tus cosas. Porque te gustó.
Me vuelvo
Te
loco,
lo
me
vamos a
encanta.
mandar, te lo vamos a mandar. Yo me ocupo.
Muchas
Bueno,
gracias.
Luciano pregunta, ¿no, si no crees que la economía colaborativa, Uber, Rappi, Workana, etcétera, necesita cripto? Dice, la descentralización empoderaría a los usuarios. No sé qué es. ¿Por qué la descentralización empoderaría a los usuarios? Pero bueno, te preguntaron a vos, ¿no?
Dijo Uber, Rappi, Workana.
Sí,
Decime si eso
la
está.
economía colaborativa y puso como ejemplo Uber, Rappi y Workana.
Ah, me imagino por el tema, o sea, por el tema de por ejemplo, la gente que trabaja en Rappi y eso. Podría ser. Es complicadísimo, porque imagínate que pongamos un Rappi con cripto, ¿no? Entonces, primero, ¿para qué pondríamos Rappi con cripto? Decimos, ok, capaz queremos que el dinero le llegue directamente al rapitendero y no sé, que no pase por, no sé, capaz que por la mano de Rappi o lo que sea. Pero acá tenés el problema también que Esto se debería como dividir en una parte en que le vaya como a la sucursal o a la empresa que o al local que está haciendo, no sé, tu hamburguesa para que lo pase a buscar. ¿Y qué pasa en todo esto si el local este no te hace la hamburguesa o que tu pedido desaparece? Hay un montón de cosas también que descentralizarlo genera problemas. O sea, si no tenés como un actor principal que te ayude a resolver algunos problemas, se te vuelve bastante complicado el tema de decir, ok, yo le voy a pagar una hamburguesa, no sé, a McDonald's por, imagínate por un smart contract, ¿no? Que el smart contract agarre y diga que le manda un porcentaje, se lo manda a la persona de Rappi que me la va a traer, el otro porcentaje se lo va y el resto se lo manda al local. ¿Qué pasa en todo esto si desaparece algo? Tipo, yo me quedo sin mi dinero y me quedo sin mi hamburguesa también. Entonces hay un montón de lados también que hay que pensar en que ahora capaz que, no sé, actores como Rappi, como Workana, que son como una suerte de escrow, son como un juez, por así decirlo, entre comillas, que dice, ok, si pasa algo, yo te doy como algún tipo de seguro y por eso también te cobran. Así que habría que pensarlo bien, cómo llegar a meter cripto por algunos lados. Estaría buenísimo, me gustaría ver algún tipo de solución así, sería interesante de ver, pero tenés que también pensar los casos borde que van a pasar un montón. ¿Qué pasa si algún Rappi se lastima? O sea, que ¿a quién le va a ir a no sé, a hacer un juicio, ¿entendés? A nadie. No sé, hay como un montón de cosas a pensar. Que aparecen con todo esto de la descentralización.
Bueno, está buenísimo todo lo que decís porque, digamos, es de nuevo ese juego, ¿no? Es decir, bueno, hay que descentralizar toda la vida, que creo que les pasa mucho y nos pasa mucho a nosotros también, o por lo menos a mí, de empezar a pensar en modo descentralización y querer descentralizar todo, pero volver al eje y decir, bueno, pará, hay muchos casos en que la centralización funciona mejor que lo descentralizado, o al menos por ahora, ¿no? Entonces, no dejarse llevar por esa tendencia a meterle descentralización a todo. Entendiendo esto, ¿no? Que vos haces, te pones a hacer un poco de doble clic y encontrás un montón de situaciones que pueden ser problemáticas.
Claro, exactamente. A ver, hay un montón de lados que sí estarían buenísimos, que es como esto, no sé, el registro automotor. Lo podemos descentralizar completamente. Algo que escuché el otro día que me voló la cabeza y dije, che, esto está buenísimo. Y es la ficha médica de uno mismo. ¿Por qué no poder tener esa ficha médica en como una blockchain? Y si yo, no sé, me pasa algo en Europa, que el médico de Europa sepa, no sé, todo mi historial médico en un clic y lo pueda ver. Eso sería realmente copado para descentralizar. Y de ese hay un montón de cosas de ese estilo que lo empecé a escuchar y dije, che, acá sí hay un caso real y acá sí está bueno agarrar y aplicar blockchain y descentralizar esto porque le das un uso real de que si a mí me pasa algo, no sé, estando en Estados Unidos, un médico puede ver toda mi ficha que la hizo un médico de Argentina. Así que
A ver, ahí, en ese caso puntual, para entender bien,
sí.
¿no? La diferencia. ¿Por qué no se podría hacer que haya un sistema centralizado mundial en que todas las fichas médicas de todas las personas estén conectadas? A ver, por algo no se hizo, ¿no? O porque es un quilombo, porque es burocracia, o porque no se
Burocracia.
ponen de acuerdo,
Burocracia,
o lo
100%
que fuera.
burocracia.
Y en cambio, el beneficio sería que en blockchain, y probablemente si es así, el proyecto debe haber unos cuantos proyectos trabajando en eso, me imagino. Es simplemente alguien hace el proyecto, lo sube a la blockchain y sin pedir permiso a nadie, y hace empezar a subir tu ficha, digamos.
Claro, es eso, es eso. ¿Por qué no existe? Porque hay empresas atrás de cada empresas o estados o quien sea atrás de cada estos sistemas que responden a un organismo mismo que tiene, no sé, cierta estructura en sí y es tipo y nadie va a venir y decir como una unidad central y decir, no, miren, ahora vamos a usar este sistema que no sé, lo desarrolla Estados Unidos y lo van a usar tipo, y todo mi dato van a estar guardados acá en una base de datos de Estados Unidos. Al carajo, no va a funcionar esto así. En cambio, si decís, bueno, pará, esta ficha médica va a estar descentralizada, o sea, nadie va a tener el control sobre esta ficha médica y la vas a poder consumir de cualquier parte del mundo. Y bueno, ahí ya es otro tema porque, no sé, vas a estar capaz que en un montón de computadoras, como está la blockchain, vas a estar descentralizada de esta manera, así que sería como un cambio de paradigma bastante grande. En este caso en puntual, ¿no?
Además, más allá de que no sé de programación, pero no parece difícil de implementar, digamos. O sea, yo creo que te pones un par de días y lo tenés.
Fíjate, o sea, ya estoy seguro que cuando lo escuché hay gente desarrollándolo, debe haber un montón de proyectos ya subidos, pero de ahí a que decirle a un médico, che, mirá, de ahora en más tenés que, además de subirlo a este sistema arcaico que ya tenías, tenés que subirlo acá también. Y es muy complejo. La realidad es que pase algo así, tiene que empezar a venir de algún tipo de. Tiene que haber un incentivo. Es como todo, tiene que haber un incentivo para que
Sí,
esto, no sé, este tipo de médico lo empiece a subir a
un
este
incentivo
lado.
para el médico. Y en el caso del registro auto, del no registro, de la compra y venta de autos, decías, ¿no?
Claro,
¿Qué?
ahí tipo no me imagino exactamente cómo sería, pero todo es lo mismo, el historial este que ya lo tenemos con todo, que tenemos una carpeta generalmente cuando compras un auto y tenés tipo todas las ventas con toda por donde todos los dueños que pasó y que es todo un quilombo, se podría hacer muchísimo más fácil, que claramente no está hecho porque hay una hermosa burocracia y nada, gente que va rasgando de ahí, va sacando un porcentaje. Pero todo esto se podría, la realidad es que se podría. Capaz que ni hace falta descentralizarlo. O sea, la parte de descentralizar es para que nadie como le meta mano, por así decirlo. Pero podría ser un sistemita mucho mejor armado y que se haga todo por internet. La parte de esa de descentralizar es que nadie puede venir, no sé, poner un porcentaje extra o sacarse algo de más, es como capaz que la guita va de un lado al otro, o imagínate que vos agarrás y me está vendiendo tu auto que sale 1 millón de pesos. Y realmente como se hace ahora es que vos vas al banco con una persona, le transferís ese 1 millón de pesos, después vas con esa persona al registro de automotor, lo transferís todo, y tipo, tenés que reservar un día entero solamente para hacer eso. Imagínate que esto funcionaría con un contratito en la blockchain y vos depositás ese como ese 1 millón de pesos en ese contrato y hasta que no se firma del otro lado, no se libera para las dos partes. Entonces es como que sería, estoy pensando como muy por arriba, ¿no? Como muy en el aire, pero sería como un caso para llegar a implementar algo de esta manera con cripto.
A mí me encanta, me parece, pero un caso de uso maravilloso, pero después me acuerdo de mi del el, la escalera esa en ese esa oficina turbia a donde tengo yo el registro automotor de mi auto en provincia de Buenos Aires y digo, no, es imposible, o sea, eso no puede ocurrir porque la gente que está ahí adentro, que aparte están desde que el mundo es mundo, yo creo que cuando se creó el planeta Tierra ya estaba armado el boliche este. Nada, es un negocio, es una quinta que tienen ahí y la posibilidad, me parece utópica, realmente, lamentablemente.
Sí, no, concuerdo, concuerdo. Son cosas tipo totalmente utópicas y sé que no van a pasar a menos que, no sé, tipo, tiene que pasar algo muy heavy para que algo así pase. No sé cuál sería el punto. Creo que el punto está en incentivos, obviamente, como vimos todo, toda la blockchain en sí se maneja por incentivos. Así que posiblemente si metes algún incentivo ahí, lo podés como llegar a empezar a mover. Pero sigue siendo muy difícil. La realidad es que sigue siendo difícil.
Para mí es clave hoy de esta charla esta cosa de pensar en esto de incentivos. Me parece que es un concepto nuevo que no habíamos escuchado demasiado más allá de cuando se habló de minería o en algún, bueno, alguna cosa así, pero como análisis, ¿no? Como decir, ¿por qué alguien haría esto? ¿Cuál es el beneficio? Tanto de, no sé, del que da como del que recibe. Cualquier cosa que sea. Me parece que es como en esta pregunta general de este podcast, que es cuándo sí blockchain, cuándo no, hay que pensar de esa manera. Hay que llevarlo para el lado de los incentivos, para encontrar las respuestas. Y me parece súper interesante eso.
Sí, totalmente, totalmente. Ya desde el vamos de la creación de Bitcoin, que se planteó como un incentivo de decir, mira, si vos mantenés tu máquina acá generando, tipo resolviendo estos bloques, te vamos a dar una recompensa. Y así se siguió haciendo. De hecho, si entras, por ejemplo, no sé, si entras a Velo, a Lemon, también tienen incentivos para que entren y te quedas con el cashback. El cashback es otro incentivo. Entonces, todo se está moviendo a esto de... Hay como tanta pelea por la adquisición de usuarios o... Sí, del lado usuario, si vamos a aplicaciones, del lado de, no sé, si queremos que sea una blockchain en particular, también lo mismo. Es tener que dar algún tipo de incentivo o hacer algo demasiado bueno para que la gente se quede, pero generalmente no existen esas cosas demasiado buenas, así que se acompaña con algún tipo de incentivo económico para que te quedes o la uses.
Claro, el incentivo no necesariamente tiene que ser económico. En general, cuando podés no usar el incentivo económico es que tenés algo demasiado bueno, ¿no? Algo demasiado útil, como fue el email, por ejemplo.
Claro, sí. Tipo, lo puse como incentivo económico porque es nada, esto todo lo que vemos en la blockchain hoy en día.
Sí, entiendo la pregunta. Yo me sigo preguntando por qué tengo que pagar con la tarjeta Velo y no con Mercado Pago, o la tarjeta Lemon y no con Mercado Pago. Y todavía no termino de entender bien el beneficio, más allá de ese cashback, digamos, ¿no?
Ese cashback está
sí,
bueno.
Sí, pero que a ver, que en una tarjeta de crédito solían, por lo menos hasta hace poco, ser millas. Y no digo que sea mejor, en todo caso vos podés decir... Lo que pasa es que no tenés la relación, ¿no? Es decir, ¿cuánto representan plata las millas que gano cuando gasto? ¿Viste? Si no lo puedes comparar con el cashback que te da una tarjeta de un exchange, digamos. Entonces es difícil saber si me conviene una cosa o me conviene otra. También, obviamente, vos podés decir, si no viajo, ¿para qué me sirven las millas? Entonces prefiero tener cashback, digamos, ¿no? Pero todavía es como que me encuentra, digamos... Me cuesta encontrar el beneficio real de las cosas. O sea, como la cosa clara, la cosa que diga, wow, sí, esto lo hago así, nunca más vuelvo al otro mundo. Pero para mí es una cuestión de tiempo.
Sí, o sea... No, la realidad es que yo también tengo todas las tarjetas que fueron saliendo, las fui probando absolutamente todas. Y sí, yo tipo, no veo una como algo real que diga, ok, ¿por qué uso la de débito, no sé, el Santander, o por qué uso la de Ver, o por qué uso la de Lemon? Más que, bueno, no sé, en una sumo puntos Superclub, o no sé cómo carajo se llama lo de Santander, en otra me dan el 10%, en otra, no sé, 1.5. Creo que más que nada como la experiencia de usuario. Ahora, de hecho, me estoy usando Lemon solamente... porque me sale cuando se paga algo, me sale como el pop-up, me sale la notificación y me avisa. Tipo, la estoy usando solamente por eso. Entonces, es como encontrarle, no sé, el uso de cada persona que con cómo te gusta o la experiencia que la quieres usar, ¿no? Pero o sea, hay demasiadas como tarjetas, hay demasiado como ruido en el ambiente y tenés que, no sé, ver y elegir lo que te gusta y ya está ahí. Creo que no pensar mucho más en eso.
Dami, a mi parte, la última pregunta que te quería hacer es ¿qué pensás de los NFTs? ¿Si te gustan? ¿Si sos consumidor? Bueno, tu avatar tiene forma de NFT, no sé si lo minteaste, de verdad. Pero, ¿qué pensás del mundo NFT? ¿Las comunidades o los otros casos de uso que tengan?
Sí, mi avatar es un NFT que está minteado. De hecho, está minteado en Ethereum. Me salió una monedita a mintearlo. pero quería probarlo porque nada, fue la novedad y dije, che, quiero probar esto. Y nada, y lo mintié. ¿Qué opino? La verdad que no tengo una, como una opinión formada de los NFTs. Me gustan los NFTs estos que hacen comunidad. Por ejemplo, me gustan los monos. Tipo, la realidad es que los monos tienen una comunidad muy zarpada atrás. O sea, comunidad VIP. Sí, la realidad es que es una comunidad VIP lo que tienen estos flacos, que no solo tienen un Discord, sino que hacen juntas presenciales con todos estos. Y es como lo que ya veíamos en de estos, no sé, clubes VIPs en Estados Unidos, este tipo de cosas, o tipo cuando en las escuelas, en estas grandes escuelas hay, no sé, un club de tal o equipo de fútbol, lo que sea, y tenés que estar como asociado para entrar acá. Creo que exactamente lo mismo, pero bajado a como a tecnología. Es medio difícil explicarlo, pero me gusta lo que se arma alrededor de. No cuando empiezan a, como a, la palabra creo que es shillear, que le dicen, como se arma este FOMO de decir, no, tengo que salir a comprar NFTs porque sé que van a subir de precio y qué sé yo. Si no, me gusta más del lado de cómo se arma la comunidad del NFT en sí.
No, creo que lo explicaste bien. Es un, digamos, es algo que existe, existe el humano. De hecho, ellos, cuando se ponen en Chat Club, Bored Ape Chat Club, es porque el Chat Club se asocia a lo exclusivo, digamos, a la pertenencia de algo exclusivo, ¿no? Ahora, los monos sacan el token y el token tiene un valor. Y todos los que tienen el monito reciben un montón de tokens y ganan plata. Es decir, me parece que hay un valor más allá de la comunidad ahí.
No, olvídate, tipo este airdrop, creo que yo no me lo esperaba ni de casualidad que vayan a hacer un airdrop de un token de ellos. Pero esto mismo pasó, por ejemplo, con Uniswap, que es un exchange que si lo venías usando, fue de hecho de los más grandes que se hicieron así en cantidad de guita. Pero no, la verdad que me parece perfecto, no tengo la verdad que nada en contra de eso. Más que después si dan como este rédito económico que agarran y sacan un token y seguramente este token lo vayan a usar para algún tipo de DAO o algo de eso para generar algún tipo de gobernanza, me parece que está buenísimo.
Y, digamos, respecto a los NFT, esta cosa de, por ejemplo, salen ahora ventas de entradas que en vez de ser entradas son NFTs. Volviendo a lo mismo, ¿no? Si Web 2 o Web 3, ¿te parece? O sea, ¿le agrega un valor al que sea un NFT en lugar de que sea algo Web 2, o sea, un JPG, una entrada
Yo
NFT?
creo que sí, que le agrega el valor de que queda para siempre. A ver, yo siempre me gustó mucho hacer álbumes de figuritas cuando era chiquito y todavía tipo tengo los álbumes guardados de completos con figuritas de Pokémon, de todo. Y yo lo veo así, lo veo de, no sé, si compro la entrada para el Lola, me gustaría tenerlo. En la wallet que veo siempre un apartado de tipo todas las entradas que fui al estilo POAP. Es exactamente, yo lo veo como más por ese lado. De tipo todas como las entradas que fui queriendo, o no sé, fui al cine a ver tal cosa y tengo como el POAP que sería el NFT de la entrada, no sé, que fui a ver Spider-Man, por ejemplo. Y que fui, no sé, la persona número 1500 que compró la entrada de Spider-Man. Tipo cosas de ese estilo como que generan como un enganche más con esta. Termina siendo como toda una comunidad también, todo como un como gamification de darle otra cara a solamente comprar la entrada y nada, y usar esa entrada para pasar, sino que lo usás como un recuerdo o como esta colección de entradas que tengo, que no sé, que fui comprando.
Clarísimo. Bueno, y nombraste POAP, así que recordamos que Rico Cafecito pueden bajar la app de POAP y escribir en palabra secreta Rico Cafecito y van a tener el POAP de este espacio. De mi parte, Majo, no sé si quieres hacer alguna pregunta más.
Nada más, estuvo clarísimo. Y aparte, nada, súper, súper claro y súper conciso con las ideas que tiene. Y ya lo veremos a Damián emprendiendo algo más, porque él dice, no sé, ahora no se me ocurre, pero me parece, no sé a qué edad tenías cuando largaste con Cafecito.
Fue hace año y medio, tenía 24, 25.
Bueno, imagínate, si a los 25 años se le ocurrió eso, para los 30, espero que nos invite a la inauguración de lo que sea.
Pero por supuesto, por
Da,
supuesto.
dame, dame,
Dale.
a, aprovecho para preguntarte si el cafecito podés contar algo de planes futuros o algo que quieras, que puedas decir.
sí, creo que sigo con los mismos planes que cuando lo arranqué. Son dos planes en realidad. Uno es que quiero que sea más una red social y no tanto una paywall donde entras, pagas y te vas. Me gustaría que se pueda generar como mucho más interacción de poder seguir gente, no sé, si alguien, como una especie de Twitter, pero integrado con Cafecito, que puedas tener como este uno a uno con la persona para poder nada, generar como más comunidad, más como comentarios y quilombo dentro de la red social, más a lo Patreon, que lo hace mucho eso. Y la otra es que me encantaría poder expandirlo a algún otro lugar de Latinoamérica, pero bueno, es las ganas que tengo de enfrentarme a la burocracia y ver si quiero hacer eso o no.
Primer país que te meterías y digo, más allá de si lo vas a hacer o no.
No, no
No,
sé,
no lo pensaste.
sinceramente no sabría. O sea, capaz que Chile, porque es uno de los más fáciles para abrir
Una empresa.
tipo una
Sí.
sociedad, pero si no, no tengo idea.
Paraguay, fíjate, Paraguay viene siendo fácil también.
Sí, pero no tengo tantos usuarios. O sea, yo
Ah.
esto también lo veo por la gente que me fue preguntando de otros países, y de Chile me preguntaron bastante.
Ah, ok. Y si no, bueno, el cafeciño en Brasil,
El
que ahí
cafetín, y
tenés
ese ya es un quilombito mucho más fuerte salir en algo que no domino el lenguaje y que, nada, tiene reglas que no conozco.
la ganancia también es mucho más fuerte, ¿eh? Ojo ahí.
Seguro, 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 pero bueno, hay que enfrentarse a eso.
Buenísimo, Dami. Bueno, y perdón, ¿y están avanzando con el tema de la DAO? ¿Estás metido en el equipito de Santi Mataré, Maratea, perdón? Armando eso.
Sí, por ahora la verdad que está trabajando Marian a full con que están armando como todo el diseño base de todo lo que se quiera armar en sí. Todavía que no hay nada para presentar ni solo ideas en el aire. Hay un desarrollo que hice yo muy chiquito de un dashboard donde se vería el dinero y se verían las transferencias, para dónde se mueve y todo. Pero por ahora nada, está Marian trabajando con Santi y Tute, el otro pibe, en bajar exactamente cómo tiene que ser la estructura gigante de la DAO para poder empezar a trabajar en eso, porque si no trabajar en el aire es bastante complicado.
Está bien, buenísimo. Ya cuando salga, seguro haremos algo para contar
Sí,
bien.
ya cuando salga tendremos más noticias.
Buenísimo. Majo,
Sí.
quiero aclarar, digamos, y está bueno hacer esto, menos mal que acordé, para la gente que escuche este episodio en el podcast, que son mucho más que los que escuchan en Spaces, que el POAP solo funciona ahora, en este instante. Para los del podcast no funciona. O sea, porque POAP es Proof of Attendance Protocol. O sea, es decir, tienen que haber estado acá. Es prueba de que estuvieron acá. Por
Exactamente.
eso se usa una palabra secreta que es y dura durante un rato. Es decir, en un rato ya no se va a poder reclamar. Entonces, para los que escuchan el podcast, sepan que lamentablemente no van a poder tener acceso al POAP. Pero el POAP este después se lo pueden comprar a alguien que lo tenga, porque si les gusta tanto. Así que, ¿les gusta? Bueno, paguen.
Me
Buena
encanta,
idea,
se arma
buena
la
idea.
economía de los POAP.
Bueno, muchas gracias, Dami. Un placer, como siempre, tenerte. Felicitaciones por todo lo que haces. nuestra admiración hacia vos.
Absoluta.
Y,
absoluta.
Y nada, también gracias por este tiempo y explicarnos y contarnos. Y aprender a, aprender a pensar en modo incentivos. Yo me re quedo con eso.
Excelente. No, no, muchas gracias. Muchas gracias, estuvo buenísimo. Y muchas gracias a todas las personas que se pasaron y están ahí escuchando y reclamando el POAP.
Sí, vinieron por el POAP.
Vinieron por el POAP, claramente. Sí, sí, sí. Le decís POAP y vienen.
Sí.
Rico, rico cafecito. Bueno, tienen un rato.
Rico cafecito.
Tienen un rato más para pedirlo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, bueno, como siempre, por acompañarnos. Mañana está subido ya al podcast este episodio. Y bueno, acá nos vemos la semana que viene con otro capítulo de Cripto para Boludos para seguir aprendiendo.
Perfecto. Nos vemos la semana que
Adiós.
Viene.
Adiós.